Bienvenidos a su programa El Futuro de América. En este programa deseamos restaurar el fundamento de los valores bíblicos que hicieron de esta nación la más próspera y poderosa del mundo, los cuales se están perdiendo con rapidez, y esto podría destruir a esta nación porque las ideas tienen consecuencias. Hay que ser conocedores de las tendencias actuales para hacer decisiones correctas que den estabilidad para esta y futuras generaciones. Para guiarnos en el tema de hoy, su amiga y anfitriona, Nena Arias.
La independencia excepcional de Estados Unidos debido a la fe. ¿Por qué es importante esto? Es muy importante, porque toda la gente, no importa quién sea, no importa dónde viva, no importa su estado socioeconómico, todas las personas viven de acuerdo a lo que creen, y eso es lo que les va a dar el resultado, ya sea de éxito o de fracaso en sus vidas. En el caso de esta nación de Estados Unidos de América, sabemos que ha llegado o llegó a un nivel bastante próspero y sobresaliente en el mundo y en relación y comparación a muchas otras naciones. Y tenemos que saber a qué se debió. Y para empezar, podemos decir que no se debió a ningún crédito humano, aparte del que tú y yo también tenemos, que es creerle a Dios lo que Él dice y aplicar su sabiduría y su conocimiento. Y esto es algo que está disponible para cualquier persona y nación en el mundo. Y este es el tema que hemos estado viendo. Esta ya es la cuarta parte y la parte final. La independencia excepcional de Estados Unidos debido a la fe. Yo soy Nena Arias y una vez más es un placer tenerles con nosotros. Desde 1620, mientras estaban a bordo del barco Mayflower, los peregrinos comenzaron ya a establecer el primer documento de gobierno que también harían las demás colonias posteriormente. Y también lo enfatizarían en lo que los peregrinos enfatizaron, que el motivo de su viaje para llegar a estas costas era para avanzar el evangelio de Cristo Jesús. Y si no lo sabías, todos los preámbulos, hasta la fecha, todos los preámbulos en las constituciones estatales mencionan a Dios como objetivo principal de su formación. ¿Lo puedes corroborar? No me tienes que creer a mí. Y esto fue el resultado de los cristianos con conocimientos bíblicos desde ese entonces. Por 156 años, el modelo bíblico fue el fundamento de la manera en que Jesús se lo dio a Moisés en la ley moral escrita para gobernar la recién formada nación, en ese entonces la nación hebrea, con repetición a lo largo de las escrituras, enfatiza lo mismo vez tras vez. Algunos ejemplos de la instrucción de Dios con respecto a reyes y gobernantes vamos a leer en Deuteronomio capítulo 17, versículos 18 al 20, que da instrucciones de cómo debe vivir el rey. Dice, y sucederá que cuando se siente sobre el trono de su reino, él deberá escribir para sí en un pergamino una copia de esta ley, del rollo que está al cuidado de los sacerdotes levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor, su Dios, guardando todas las palabras de esta ley y estas prescripciones, a fin de ponerlas por obra. Esto servirá para que no se enaltezca su corazón sobre sus hermanos y no se aparte del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Termino de citar. Aquí tenemos las instrucciones para los reyes. Y fíjate bien que dice que debe ser la copia que se prepara el rey, debe ser la que está al cuidado de los sacerdotes levitas. ¿Por qué es importante? Ese detalle es muy importante porque cuando estudias el proceso tan cuidadoso que tenían los sacerdotes levitas para hacer copias de la ley, es un proceso sumamente estricto. No podían cometer ni un solo error. Y si cometían un error, tenían que empezar completamente de nuevo. Y nunca hacía una copia un levita solo. Siempre estaba acompañado para verificar que lo que estaba escribiendo era lo auténtico. Y se cuidaba esto con mucho celo, con mucho respeto y con mucho cuidado. Entonces, cuando se obtenía una copia de la ley que los sacerdotes habían preparado, tenlo por seguro que era una copia auténtica y sin errores. Dice, y la tendrá esta copia y la leerá todos los días de su vida. ¿Con qué objetivo? Dice, esto servirá para que no se enaltezca su corazón sobre sus hermanos. Es muy común, queridos amigos, y casi se espera, de que las personas que están en posición de gobierno, en posición de poder, de liderazgo importante, con el tiempo, el corazón se les hincha de orgullo, se hacen arrogantes, se enaltecen ellos mismos y esperan que se les hagan todos estos honores y caravanas y desarrollan una actitud de superioridad en comparación a los demás. Y dice, si este rey lee los escritos de la ley de Dios, lo va a mantener en línea y que no se aparte del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, que los guarde firmemente y fielmente. Dios tiene directrices muy específicas e inalterables, tanto para los individuos como para los gobernantes. Entonces, si estabas pensando que estas directrices únicamente son para las personas en posición de gobierno, estás equivocado. Es para todos los individuos que queremos estar en relación correcta con Dios y obedecer lo que Él ha mandado. Otro ejemplo de la actitud que deben tener los reyes la encontramos en 2 de Crónicas, capítulo 34, versículo 15 al 21, que dice, entonces Hilquías habló al escriba Safán diciendo, he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. E Hilquías entregó el libro a Safán. Entonces Safán llevó el libro al rey y además le dio informes diciendo, tus siervos han cumplido todo lo que les has encargado. Ellos han vaciado el dinero que se halló en la casa del Señor y lo han entregado en manos de los que están encargados, en manos de los que hacen la obra. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilquías me ha dado un libro. Safán leyó en él delante del rey. Y sucedió que cuando el rey escuchó las palabras de la ley, rasgó sus vestiduras. Luego el rey mandó a Hilquías, a Ahicam, hijo de Safán, a Abdón, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, el siervo del rey, diciendo, vayan y consulten al Señor por mí y por los sobrevivientes de Israel y de Judá respecto a las palabras del libro que ha sido hallado. Porque grande es la ira del Señor que ha sido derramada sobre nosotros por cuanto nuestros padres no guardaron el mandamiento del Señor de hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Termino de citar. Me gusta mucho la actitud de este rey. Es obvio que el libro de la ley había estado rezagado por ahí en algún lado, en el templo, y no se había consultado en mucho tiempo. Por lo tanto, el comportamiento de el pueblo de Dios estaba en error. Y cuando el rey se dio cuenta, dice, estamos en grave peligro de que la ira del Señor se derrame sobre nosotros. Vayan y averigüen de parte de Dios qué es lo que tenemos que hacer para salvarnos de su ira. El respeto, el temor a Dios debe dominar en nuestros corazones y no el alejamiento y la desobediencia, porque la ley de Dios es la que nos enseña cómo vivir la vida de acuerdo a cómo Dios la manda. Y no existe una ley más alta por la cual los hombres puedan vivir, así como también apelar en contra de las decisiones e impulsos de los hombres que hacen caso omiso de la ley moral de Dios. Y es muy fácil culpar a los gobernantes, a los políticos. Y muchas veces nos quejamos delante de Dios a causa de ellos. Pero debemos saber también que Dios también nos ve a nosotros. Y también debemos tener en cuenta que la ley de Dios no solo se aplica a los reyes y gobernantes. Si apelamos a Dios por gobernantes justos, Dios también exigirá justicia de nosotros. ¿Cómo es entonces que pedimos algo de los demás que nosotros mismos no estamos respetando, no estamos llevando a cabo? ¿Con qué cara o con qué mérito nos presentamos delante de Dios pidiendo que justicie a los gobernantes cuando el pueblo está también corrupto? Es evidente en lo que hemos estado viendo en la historia de este país que sin los pastores patriotas y las congregaciones que ellos dirigieron, no habría ningún experimento de una nueva forma de gobierno llamada los Estados Unidos de América. No existiría este país. ¿Te puedes imaginar cómo sería el mundo sin la contribución de esta nación? ¿Qué habría sucedido? Está claramente establecido que los pastores fueron la columna vertebral de la Revolución Americana. Ellos sabían lo que Dios requiere de cada generación en la historia. Conocían la palabra de Dios. Por lo tanto, es por eso que la Revolución Americana está llena, repleta de testimonios de la intervención divina de Dios que conducen a la victoria sobre Gran Bretaña. Sola y únicamente por este motivo es que Dios pudo intervenir, debido a que los líderes y el pueblo estaban en la misma sintonía con Dios, en su mayor parte, por supuesto, no el 100%. No estamos diciendo que esta gente no tenía faltas ni fallas, por supuesto que sí, pero en la intención de su corazón estaba vivir de acuerdo a la palabra de Dios y también establecer esta nueva nación con ese fundamento. Y es por eso que Dios pudo intervenir por ellos. Y vemos la manifestación de milagro tras milagro tras milagro en la Revolución Americana. Y hay libros enteros que se han escrito expresamente detallando esos milagros que están registrados en la historia. El mismo general George Washington fue baleado, pero que no le penetraron. Su saco tenía evidencias de que había sido golpeado por balas, pero él no falleció. Su sombrero también tenía evidencia de bala y tampoco logró quitarle la vida. Es más, tenía la reputación entre los británicos y entre los indios americanos de que era el hombre que no podía morir porque no había bala que lo matara, por providencia de Dios, obviamente. Los humanistas afirman falsamente que los fundadores eran deístas, es decir, que Dios es el creador, pero que no creían que a él le interesaran los asuntos de los hombres y de las naciones. Los humanistas también van un paso más allá, atrevido, al afirmar que los fundadores más famosos ni siquiera eran cristianos. pero los mismos escritos de los fundadores comprueban que los humanistas están en el error, están equivocados y están fabricando mentiras. Se acepta comúnmente pensar en los padres fundadores como solo un puñado de las figuras más conocidas e influyentes, como lo fueron Benjamin Franklin, George Washington, Alexander Hamilton, James Madison, Thomas Jefferson, John Adams, Samuel Adams, Patrick Henry, John Marshall, George Mason, Benjamin Rush y John Hancock. Pero la lista es mucho más larga si incluimos a los firmantes de la Declaración de Independencia, que fueron 56, y también los firmantes de la Constitución de los Estados Unidos, que fueron 39. Y a la lista de los fundadores pertenecen también los patriotas, incluidas sus familias. Sin su participación, la historia contaría un relato muy diferente. Fácilmente la lista de fundadores es de cientos. El historiador David Barton dice que podemos decir fácilmente que la lista de los fundadores es más como 250 de ellos. Y con esto podemos saber que había bastante gente que quería esta nueva nación con el nuevo diseño, y a tal grado que estaban dispuestos a entregarlo todo para lograrlo. Entonces, este mito del deísmo en los fundadores estadounidenses es precisamente eso, un mito. La cosmovisión del deísmo se reformuló en los siglos XVI y XVII, afirmando que la razón humana y no la verdad revelada de Dios es la que da forma a la sociedad. Era un pensamiento que empezó a circular. Y el deísmo, básicamente ese término, se usa principalmente para un movimiento intelectual de los siglos XVII y XVIII que aceptaba la existencia de un creador por la razón, por lo menos en la mente, pero rechazaban la creencia de una deidad sobrenatural que interactuaba con la humanidad. Y hasta la fecha lo es. En el libro Faith and Founders of the American Republic, que traducido es La fe y los fundadores de la República Estadounidense, es un libro que tiene varios colaboradores que abordan temas relacionados con la religión y la cultura política en la fundación de Estados Unidos. Y sobre el tema del deísmo y los fundadores, voy a compartir lo siguiente. Por ejemplo, de Alexander Hamilton, el libro dice: Hamilton fue notablemente devoto en su juventud y lo siguió siendo durante sus años universitarios. Su piedad ciertamente pareció retrasarse durante sus años activos en la política. Pero no hay instancias de él criticando el cristianismo revelado o expresando principios de libre pensamiento en ninguno de sus voluminosos escritos o correspondencia. Más tarde en su vida volvió a ser bastante religioso, guiando regularmente a su familia en oración e intentando organizar una sociedad constitucional cristiana nacional. Termino de citar. Aquí tenemos la trayectoria de este hombre fundador que no hay ningún escrito, nada ni siquiera que sugiera de que él estaba en contra del cristianismo o que no creía en el Dios Todopoderoso y su intervención en los asuntos de la nación. Otro personaje que el libro menciona es James Madison, y dice, y cito: Madison también era un joven piadoso y pasó un año leyendo teología, entre otras materias, con el reverendo John Witherspoon, después de graduarse de Princeton. Tampoco produjo una sola página en defensa del deísmo o en oposición a la doctrina o revelación cristiana. Termino de citar del libro, y atestiguan esto estos colaboradores que compilaron esta información en el libro con respecto a la fe de los padres y la Revolución Americana. ¿Qué diremos de George Washington. Cuando tú visitas la propiedad, la casa, el plantel de George Washington y te familiarizas con sus escritos, te vas a dar cuenta que George Washington fue un hombre sumamente piadoso y bastante respetuoso de Dios, que entendía perfectamente bien la misión que Dios le había dado y que por eso él no podía negarse, a pesar de que después de la Revolución Americana él supuestamente se retiró, pero cuando su nación le pidió que regresara, él tuvo que regresar porque entendía que Dios lo estaba utilizando como un elemento muy importante para establecer esta nación. Y de George Washington el libro dice, y cito, dice: sus escritos y correspondencia están repletos de referencias a Dios y la providencia y están salpicados de frases bíblicas. Ciertamente no hay evidencia de nada claramente deísta en sus escritos. Y en su primera inauguración ofreció explícitamente su adoración y súplicas a ese ser todopoderoso que gobierna el universo y cuya ayuda providencial había sido tan notablemente conspicua en cada paso por el cual el pueblo estadounidense había progresado en el carácter de una nación independiente. Termino de citar. Se dice esto de ese hombre, evaluado por sus propios escritos y su manera de vivir. ¿Y qué diremos de Thomas Jefferson? Thomas Jefferson ha sido acusado de los menos cristianos entre los fundadores. Y cito lo que estos escritores compilaron acerca de él, que dice: rechazando la divinidad de Cristo en los relatos bíblicos de los milagros como superstición sacerdotal, Jefferson también creía en una vida después de la muerte con recompensas y castigos y admiraba profundamente las enseñanzas morales de Jesús. La vida y la moral de Jesús contaba de 46 páginas del código de moral más sublime y benévolo que jamás se haya ofrecido al hombre. Thomas Jefferson era cristiano y uno de los pocos que comprendió verdaderamente las enseñanzas de su fundador. Termino de citar. Aquí lo tienen, queridos amigos. Constantemente Jefferson hacía referencia a las enseñanzas de Jesús. Y con respecto a la igualdad, en sus notas se encontró lo siguiente. Y dice: ¿y pueden considerarse seguras las libertades de una nación cuando hemos eliminado su única base firme? ¿Una convicción en la mente de la gente de que estas libertades son un don de Dios? ¿Que no deben ser violados sino con su ira? En verdad tiemblo por mi patria cuando reflexiono que Dios es justo, que su justicia no puede dormir para siempre, que considerando solamente los números, la naturaleza y los medios naturales, una revolución de la rueda de la fortuna, un cambio de situación, está entre los posibles eventos, que se vuelva probablemente por interferencia sobrenatural. El Todopoderoso no tiene ningún atributo que pueda ponerse del lado de nosotros en tal competencia. Termino de citar. Aquí está diciendo claramente: queridos amigos, tiemblo por mi nación. Veo que no estamos en la posición donde Dios nos pueda bendecir. Y sé que Dios es justo y que su justicia no va a dormir para siempre. Esas no son las palabras de un deísta o una persona que no es creyente en Cristo. Y Dios no se va a poner a la competencia con nosotros. Somos nosotros los que tenemos que acatar su ley y su orden. Jefferson escribió esto al doctor Benjamin Rush, que también fue firmante de la Declaración de Independencia, y cito: mis puntos de vista son el resultado de una vida de indagación y reflexión, y muy diferentes del sistema anticristiano que me imputan los que nada saben de mis opiniones. En verdad me opongo a las corrupciones del cristianismo, pero no a los preceptos genuinos del mismo Jesús. Soy cristiano en el único sentido en que él deseaba que cualquiera fuera. sinceramente apegado a sus doctrinas con preferencia a todas las demás. Termino de citar. Aún en ese entonces, Jefferson era malentendido. La gente no comprendía su punto de vista, pero él dice, yo no soy culpable de respaldar un sistema anticristiano, al contrario. Se me está imputando algo de gente que no entiende ni sabe mis opiniones. Y él dice, yo soy cristiano. Estoy en contra, sí, de las corrupciones en el cristianismo. Y tenlo por seguro que había corrupción en el cristianismo. Y Jefferson dice, estoy en contra de eso, mas no de las enseñanzas de Jesús. Sabemos que Jefferson asistió a la iglesia en el Capitolio mientras era vicepresidente y también durante su presidencia. Otro escritor fue John Adams, al cual hace referencia el libro de la siguiente manera. Dice, se consideraba cristiano y pensaba que los principios generales del cristianismo eran tan eternos e inmutables como la existencia de los atributos de Dios. A pesar de toda su heterodoxia y escepticismo, Adams no fue un crítico deísta radical del cristianismo revelado. Y dijo lo siguiente, sin religión este mundo sería algo que no sería digno de ser mencionado en compañía cortés, declamó. Y agregó, como si el punto no fuera obvio, me refiero al infierno. El presidente Adams convocó a un Día Nacional de Ayuno y Oración para que el país recordara las numerosas ofensas contra Dios Altísimo y se arrepintiera en sincera penitencia e implorar la misericordia de Dios a través del gran mediador y redentor por nuestra transgresión pasada y que por la gracia del Espíritu Santo estemos dispuestos y capacitados para prestar una obediencia más adecuada. Termino de citar. Esas no son palabras de gente que no respeta a Dios ni a sus enseñanzas. Acerca de Jesús, Adams le dijo a un soldado británico que le ordenó a él y a otros a dispersarse, que dijo, dispérsense en nombre de Jorge, el rey soberano de Inglaterra. Adams le respondió, no reconocemos a ningún soberano sino a Dios y a ningún rey sino a Jesús. Termino de citar. Como podemos ver, queridos amigos, la historia de la fe de los fundadores es muy extensa y podríamos continuar mucho más, pero vemos que ellos eran hombres de fe y esta independencia excepcional de este país se debe totalmente a la fe de los fundadores y primeros patriotas que se esforzaron por honrar a Dios al establecer esta gran nación para la gloria de Dios. Lo dicen vez tras vez tras vez en sus escritos. Y esto no es mérito de nadie, sino de Dios Todopoderoso. Queridos amigos, que Dios nos ayude y nos conceda más tiempo para recuperar esta nación para la gloria de Dios, no para la gloria de los estadounidenses, sino para la gloria de Dios y testimonio mundial de que los principios de Dios todavía funcionan y que Dios sigue sentado en su trono gobernando. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima ocasión.
Gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Esperamos que el tema de hoy te haya enriquecido para que tengas un mejor futuro y así nuestra nación lo tendrá también. Este programa es posible gracias a la generosidad de las aportaciones económicas. Toda aportación económica es deducible de impuestos. Puedes hacer donaciones por vía segura a través de nuestra página web www.legadocultural.org. Nos gustaría escuchar tus preguntas o comentarios. Puedes dirigir tu correspondencia a Nena Arias o a El Futuro de América, P.O. Box 38456, Greensboro, North Carolina 27438. Para mayor información, visita nuestra página web www.legadocultural.org. Recuerda, eres una persona de influencia, positiva o negativa. Lo que hagas hoy repercutirá en el futuro.